Onda Local de Andalucía.
En la Onda Local de Andalucía, Huellas Gitanas. Un espacio para el respeto y la tolerancia en tu emisora municipal y ciudadana.
Pues a punto de finalizar el año, este espacio, Huellas Gitanas, hace punto y aparte. Han sido 29 las ocasiones en las que hemos abierto este espacio al pueblo gitano con diversos puntos de vista, diferentes perspectivas de este nexo común. Buenas, Paco Aguaza.
Muy buenas, Rocío. 29 ocasiones en las que hemos tenido la oportunidad de aprender, gracias a todas las personas que nos han ayudado a comprender un poco más y mejor. Una contribución inestimable que en este último Huellas Gitanas vamos a recordar, aunque solo sea en pincelada. Algunas voces que han dejado aquí su conocimiento y su testimonio y que hoy vamos a rescatar.
En el caso de la imagen que presentan los medios sobre el pueblo gitano, está marcada por una importante tendencia hacia la generalización, a unos tratamientos superficiales, a insistir en mencionar, por ejemplo, el origen étnico de la persona protagonista de la noticia.
Estas palabras que acabamos de escuchar son de Sebastián Porras, periodista de la Fundación Pere Closas, y habla del tratamiento informativo que se hace en los medios de difusión sobre el pueblo gitano y de cómo ese tratamiento puede distorsionar la imagen que se tiene sobre él por parte del conjunto de la sociedad.
En definitiva, sobre cómo el estereotipo y el prejuicio continúan cargando la tinta de muchas informaciones o de muchos contenidos televisivos que, sin ser informativos, tienen una audiencia e influencia mayor en este caso. Conscientes de ello, nací este espacio, Huellas Gitanas, para intentar mostrar una realidad más allá de esa imagen mediatizada que podamos tener. Un objetivo para el que nos han ayudado en muy gran medida las personas que nos han acompañado durante esta semana. Un ejemplo, Ignasi Xavier Diego, catedrático de Lingüística Indoeuropea del Departamento de Filología Latina de la Universidad de Barcelona.
Hemos de ser cuidadosos con las palabras, evidentemente, y sobre todo hemos de escucharlos a ellos, saber qué es lo que quieren, cómo quieren mantener su identidad y de qué manera pues quieren también incluirse, en el sentido este que dábamos a la palabra inclusión.
Hemos intentado abarcar distintas áreas en los contenidos de este espacio. Una de la que, bueno, a la que nos hemos acercado con más interés es la educación, como instrumento principal para romper con los ciclos de exclusión social. Es decir, que si una persona se encuentra en situación de exclusión, lo más probable es que sus hijos e hijas también lleguen a esta misma situación. Una prioridad, la de la educación, en cuanto a la intervención social, como señala María Filigrana, psicóloga e integrante de Facalia Muradi.
Las condiciones en el ámbito de la educación están siendo cada vez más precarias para toda la sociedad, para los gitanos y las gitanas igualmente, porque se suma ese elemento de exclusión, ¿no? Es un ámbito muy importante. Nosotras creemos que a través de la educación y de la formación es como vamos a lograr también esa superación, ¿no?, de esos obstáculos que la historia nos ha puesto, y creemos que es un tema que es importante trabajar y que es prioritario, ¿no?
En materia educativa también nos hemos acercado a conocer iniciativas originales, como los talleres de alfabetización a través del caló y de la cultura gitana. Están impulsados por Víctor Vázquez, que es maestro en educación para adultos y también ha escrito muchos métodos de lectoescritura a partir del flamenco.
Pensamos que acercándonos a sus raíces sería más fácil, porque el objetivo, todo el material prácticamente está hecho todo en castellano, entonces la idea era que, acercándonos a sus raíces, que es el flamenco y la lengua, pues pudiéramos conseguir el objetivo de que aprendieran a leer y algunas cosas complicadas, como por ejemplo gente que sabe leer pero no sabe escribir.
La educación, herramienta fundamental para romper el ciclo de la exclusión social. Según el informe anual 2013 de la Fundación Secretariado Gitano, la tasa de desempleo entre la población gitana es del 42%, 17 puntos más que el resto de la población y con un acceso precario a las prestaciones por desempleo. Otro informe que se llama Impacto de la crisis en la comunidad gitana refleja que dos terceras partes de la población gitana se encuentra por debajo del umbral de la pobreza. Maite Andrés, directora del Departamento de Inclusión Social de la Fundación Secretariado Gitano, recordaba en qué aspectos se refleja esta exclusión.
Una de ellas, por ejemplo, es el acceso al empleo, es decir, hay más paro, hay más desempleo en todas las familias gitanas. Otro indicador es que, por ejemplo, pues tienen más dificultades para costear los gastos básicos de la casa. Pues dejan de pagar la luz porque no tienen para pagar la luz, consumen alimentos de menor calidad, los niños muchas veces van sin desayunar o sin cenar la noche anterior al colegio.
También le prestamos bastante atención estas semanas al papel de la mujer gitana en un proceso como el que se está viviendo ahora de empoderamiento de esta comunidad. Un empoderamiento en el que la propia educación y el trabajo son piezas claves y en el que las protagonistas suelen ser mujeres. Las cifras señalan que su presencia en la educación superior es mayor, así como en trabajos de media o alta cualificación. A ello se le suma su papel tradicional de atesorar y transmitir su propia cultura. Gertrude Vargas, que es filóloga y colaboradora de la Unión Romaní, hacía mención a estos múltiples roles de la mujer gitana y de la dificultad para compaginarlos.
El ser depositaria de una serie de tradiciones y de cultura y de modos de vida que además estás llamada a transmitir a tu familia, el ir dejando eso un poco más parado porque tienes que acudir a otras cosas para tu desarrollo personal, te va despojando en tu propia sociedad de lo que es importante para ellos, para ti como mujer. Entonces, es más difícil para una gitana.
Otro aspecto que hemos valorado a la hora de realizar este espacio es el vínculo especial que existe entre el pueblo gitano y el pueblo andaluz, como dos culturas, dos identidades que están interrelacionadas. No se sabe dónde acaba lo andaluz y dónde empieza lo gitano y viceversa. Es una reflexión que hemos escuchado a más de una persona de las que, con la que hemos hablado en este tiempo. Por ejemplo, Beatriz Carrillo, presidenta de Facalia Muradi.
Todos los países compartimos casi la misma situación, las mismas carencias en educación, empleo, en vivienda, en salud, prácticamente es casi lo mismo, pero después la diferencia en positivo en España, que tenemos además que agradecer que no nos persiga de la manera tan sangrienta que lo están haciendo en estos países, como por ejemplo en Hungría, que los paramilitares se organizan además para matar a gitanos, o aquí en Italia o en Francia, donde las deportaciones masivas son los casos más mediáticos que hay ahora mismo.
Muchas personas las que nos han aportado sus conocimientos, su experiencia y sus opiniones sobre distintos y diversos temas acerca de la comunidad gitana. Recordamos a Demetrio Gómez, activista e impulsor del FERIP, o Paco Suárez, director de la Orquesta Sinfónica Romaní, también Esteban Ibarra, presidente del Movimiento contra la Intolerancia. También ha habido expertos desde el ámbito universitario, como Manuela Cantón y Javier Jiménez Royo, del Departamento de Antropología Social de la Universidad de Sevilla, o Teresa Sordé, doctora en Sociología por la Universidad de Barcelona y la de Harvard. Tampoco han faltado artistas de distintos ámbitos, como por ejemplo la directora de cine Pilar Tábora.
Muchas personas que nos han aportado algo de ellas mismas para ayudarnos a todos y a todas a conocer un poco más sobre el pueblo gitano. El tiempo nos impide recordarlas a todas, pero no podemos dejar de hacerlo con tres personas cuyos reportajes nos han ayudado a contextualizar y a profundizar sobre algunos temas. Cris Sánchez, José Vega y Verónica Moreno. Gracias a todos y a todas, y en especial a ellos tres, por ayudar a hacer que este espacio se haya hecho posible y que en este último día podamos despedirlo con una sonrisa de satisfacción. Y sobre todo, gracias a Paco Aguaza por hacer realidad y traer la voz del pueblo gitano hasta estas ondas. Hasta el año que viene, Paco.
Hasta el año que viene, ha sido un verdadero placer. Muchas gracias.